Mujeres Libres. En el 104.4 de la FM, Radio Clara. Puedes llamarnos al número de teléfono
96-391-5721.
Bueno, y nuestras compañeras, ya marcaron, nuestros compañeros, perdón, porque es una compañera y un compañero, ya marcaron el inicio de este programa. Estamos, como todos los primeros miércoles de mes, en el programa Mujeres Libres, aquí en la 104.4 de la frecuencia modulada en Valencia. Y tenemos en los controles a nuestras compañeras Janos Prior y Raquel Ramírez, y de este lado, quien les habla hoy solita, Josefina Juste. Esperemos que vayan llegando las compañeras ahora en un ratito. Y les cuento muy rapidito de qué va a ir el programa. El día 25 de noviembre que viene será el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y queremos marcar desde este programa modestamente cuál es nuestra posición y cuáles son los temas a los cuales podemos acudir y qué pensamientos podemos recurrir cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Eso es la violencia de género. Y a través de estas dos horas veremos de hablar con una compañera periodista en Argentina, hablaremos después con otra compañera historiadora desde aquí, desde las Islas Baleares. Luego tendremos por aquí también a Amparo Salvador, del Foro por la Memoria del País Valenciano, y hablaremos también con una compañera afiliada de CGT que nos va a hablar de maltrato psicológico. Y ella me dijo algo muy sintomático de lo que sucede con el maltrato psicológico, y me parece que es importante poderlo recuperar y comentarlo aquí, compartirlo. Ella hablaba de que después de haber pasado por la situación de maltrato que ha pasado durante muchos años, estaba recuperada, pero no protegida. Y de eso se trata el maltrato en general. Así que bueno, como ven, desde distintos puntos, desde distintos aspectos, con distintas voces vamos a abordar este tema. Y esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de Amparo Salvador, hablaremos de una jornada que se está preparando para ahora, para el 20 de noviembre, sobre los genocidios del siglo XX, en los cuales hubo muchísimo maltrato, violaciones, violencias de todo tipo hacia mujeres, además del genocidio generalizado hacia un grupo específico. Y también hablaremos de eso. Queremos relevar, queremos acentuar, queremos destacar el maltrato al que han sido sometidas nuestras compañeras mujeres a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y parece, por lo que estamos viendo, que vamos a seguir un tiempo más así. Bueno, creo que ya tenemos a nuestra primera invitada en línea. Hola.
Hola, José, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raquel? Te presento para la audiencia. Vamos a hablar con Raquel Roberti. Raquel es periodista, trabaja en la revista 23 en Buenos Aires, Argentina. Y vamos a empezar esta tarde con Raquel, hablando de algunos temas que tienen que ver con varias de las cosas que fui planteando en la presentación. Raquel.
Sí.
Desde ya te preguntaba cómo estabas. Esto de saludarnos así en el aire es un poco raro, ¿no?
Es cierto, suena raro para todos.
Sí.
Te escuchaba cuando presentabas los temas que vas a tratar en el programa, Josefina.
Sí.
Y pensaba, mientras te escuchaba, qué difícil es tratar estos temas aún en pleno siglo XXI. digamos, me refiero a lo que vivimos aquí en Argentina. Si bien en los últimos años se están haciendo muchas campañas de concientización con afiches, con publicidades sobre violencia de género, tengo a mano unas estadísticas que son realmente alarmantes. En 2009, por ejemplo, en Argentina murieron 231 mujeres por hechos de violencia familiar, un 11% más que el año anterior. O sea, a pesar de todas las campañas, esto sigue apareciendo como un fenómeno social muy importante y que debe atacarse indudablemente desde otros lugares, ¿no?
Pero fíjate vos que hablamos de un fenómeno social y hablamos de algo que la sociedad, de un hecho que la sociedad no termina de internalizar, porque parece que le sucediera a otros, en este caso a otras.
Exacto. Y es terrible, digamos, esto que vos decís, que nosotras mismas como mujeres, en muchas circunstancias, no terminamos de tomarlo como un problema que nos atañe.
No, lo vemos como un conflicto y como algo que, bueno, no es que no le demos importancia, cuidado, pero lo tratamos como una forma más de ser mujer, un tema más que tiene que ver con el ser mujer.
Exacto, sí, termina por ser naturalizado, digamos desde un discurso al que nos han sometido históricamente, ¿no? Un discurso de una sociedad machista, patriarcal, en el cual las mujeres ocupan un rol secundario y siempre de sometimiento a un poder superior que es el masculino.
Vos sabés que acá en nuestro programa y aquí en la radio hablamos un poco hace un par de semanas cuando terminó el Encuentro Nacional de Mujeres ahí en
Paraná,
creo que fue.
Sí, se hizo en Paraná.
Exacto, en Paraná. Estaba dudando porque como ya han sido varios encuentros, a veces me falla un poco. y hablábamos de la presencia de 30.000 mujeres debatiendo sobre la temática femenina. Entre todos los talleres que se realizaron, hubo varios sobre maltrato, sobre violencia, sobre falta de autoestima, y hacia acá quería ir un poco, Raquel. ¿Qué pasa con la autoestima de las mujeres que muchas veces, por favor, sin victimizarlas, es la que facilita el no poderse rebelar contra esta situación de violencia, de maltrato permanente? ¿Qué es lo que pasa con esa autoestima, Raquel, según la ves vos?
Yo creo que es un aspecto que hay que trabajar muy profundamente desde la infancia prácticamente. Es cierto que no vamos a victimizarlas, pero vuelvo a lo que te decía antes. Tenemos internalizado un discurso que nos pone en un lugar en un segundo escalón y tenemos que luchar contra eso en forma permanente. Y digo tratarlo desde la infancia, que me parece que es algo muy importante, desde los ámbitos educativos y familiares. Lamentablemente, creo que aún las mujeres que tenemos una conciencia un poco más alta en cuanto al rol que podemos cumplir en la sociedad, terminamos reproduciendo en nuestras familias los modelos patriarcales. Y ahí es donde deberíamos poner quizás el foco, además de los colegios, ¿no? Justamente la ley que en Argentina se votó en el 2009 relacionada con este tema de la violencia de género pone el eje en el ámbito educativo, pero lamentablemente todavía no se han desarrollado acciones concretas en ese sentido.
Vos sabés que en España tenemos una ley contra el maltrato, tenemos una ley de igualdad, tenemos una ley de conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, si querés te puedo seguir recitando leyes. Y este año se volvió a disparar el número de mujeres asesinadas. No estamos hablando ni siquiera de mujeres que han denunciado, de mujeres asesinadas por sus sí. parejas o exparejas y no alcanzan las leyes, Raquel. O sea, mi percepción particular es que la sociedad no termina de tomarse en serio esto.
No. Es cierto eso. No terminamos de tomarlo en serio, no terminamos de tomarlo como una bandera para luchar contra esta cosa tan terrible, ¿no? Vos mencionabas, en España se ha disparado, bueno, en Argentina en 2010... No tenemos cifras todavía, pero te decía, las del 2009 sí. también se disparó. Entonces, quizás tendríamos que analizar el tema como algo más global. No es, me parece que no es de un solo país, sino que es de la sociedad occidental, tal como la consideramos normalmente. ¿A qué obedece que se haya disparado en el último año? Me parece que hay muchos factores que influyen. Indudablemente, todas las sociedades urbanas, sobre todo, vamos transitando por un camino cada vez más violento en todo sentido. Y indudablemente eso se tiene que reflejar en los ámbitos familiares. ¿Cómo se combate eso? Es un tema para mí muy complicado, muy difícil, porque te encontrás con esto que vos mencionabas de la autoestima y la resistencia de muchas mujeres a verlo como un problema de género.
Claro, el problema es que el resto de la sociedad lo ve como un problema de género. A mí me han dicho, compañeros, es un problema de las mujeres, es un problema claro. que tenemos nosotras, que la violencia es contra nosotras. Esto es una barbaridad. No es visto como un problema de la sociedad, de todos, de hombres y de mujeres, porque son hombres los maltratadores, son hombres los que matan, son hombres los que acosan.
Es, indudablemente. Ahora, si bien es cierto que es un problema de la sociedad, es un problema que si no lo tomamos las mujeres como un problema de género sí. para luchar contra eso, no creo que podamos resolverlo. Como tantas otras cosas, digo, ¿no? Es decir, las mujeres hemos encabezado diferentes luchas que han terminado por modificar los ámbitos sociales, y creo que este es uno más. Más allá de que no sea un problema exclusivamente nuestro, creo que deberíamos tomarlo como un problema de género y encabezar una lucha desde ese lugar para poder modificarlo, porque de lo contrario me parece que va a ser muy muy complicado hacerlo. Seguramente vamos a tardar muchos años. Y va a ser una lucha muy difícil, porque además tenemos que luchar contra nosotras mismas. Aún hoy en día, nosotras como mujeres seguimos tomando como nuestro la organización familiar, llevar la casa, lavar la ropa, hacer la comida, además de trabajar fuera de casa para traer la plata que nos permite comer. Entonces, mientras no modifiquemos toda esa estructura interna, nos va a resultar muy difícil también modificar la cuestión de la violencia.
Bueno, Raquel, yo te agradezco muchísimo todo esto. La idea de llamarte era compartir un poco, vamos a hablar con otras compañeras también en otras partes del Estado español y en actividades diversas. Y la idea de hablar con vos era poder poner sobre la mesa que esto es un problema compartido, es un problema de todos, de todas, seguramente de todas.
De todas, sí, de todos también, yo coincido sí. con vos, deberían también tomarlo los varones, pero lo veo más difícil todavía.
Sí, pero bueno, Raquel Roberti, periodista argentina, te agradecemos muchísimo el haber compartido este rato y haber compartido las ideas.
No, por favor, no es nada, pero antes de despedirme sí. del todo, quiero agregarte una cosa más,
sí, sí.
que me parece que es muy importante tomarlo también como un elemento a favor.
Sí, por favor.
Este año se vivió en la Argentina la primera condena en tribunales por violencia sexual durante la dictadura militar en Argentina, durante la represión. Creo que es muy importante porque si bien en 1985 empezaron los juicios contra las juntas militares primero y se ventilaron los métodos que utilizaban los militares para imponer un modelo económico en el país, nunca se habló de este tema específicamente, o sea, la violencia sexual y las agresiones contra las mujeres, las violaciones reiteradas y el ensañamiento que tenían contra las mujeres, siempre pasó de largo, pero este año fue eje de un juicio y se logró la primera condena por violencia sexual. Creo que es muy importante porque es un avance.
Yo te agradezco muchísimo que lo hayas traído, porque vos sabés que el día que salió la condena yo tenía programa y lo mencioné. Y te agradezco muchísimo que lo traigas nuevamente, porque esto es fundamental. Esto no se había hecho hasta ahora. En las guerras parece que todos éramos iguales. Y esto ni siquiera fue una guerra. Fue una represión ilegal, como todas las represiones. Bueno, Raquel Roberti, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Josefina. Te mando un beso grande.
Un abrazo.
Time to tell me the truth, to burden your mouth for what you say. No pieces of paper in the way, 'cause I can't continue pretending to choose these opposite sides on which we fall, loving you later as if at all. No right minds could wrong be this many times. between the lines.
Seguimos en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Y creo que ya tenemos por ahí a nuestra siguiente invitada. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien.
Te presento para la audiencia.
Vale.
Así sabemos con quién estamos hablando. Vamos a hablar con Dolors Marín. Dolors es historiadora. Ha trabajado mucho sobre temas que tienen que ver con el franquismo, con la guerra civil, con el post-franquismo. Y hoy queríamos hablar específicamente sobre el tema de las mujeres represaliadas. Dolors,
sí.
¿Qué encontraste específicamente vos al estudiar el tema de mujeres? Porque sabés que desde hace muy poco tiempo se empezó a hablar de la situación de las mujeres bajo la represión franquista, cosa que no se hacía. Y más específicamente todavía, tenemos este dictamen de la Junta de Andalucía de hace muy poquito, en el cual se decidió darle una pequeña compensación, que sería una especie de reconocimiento, a mujeres que fueron rapadas, maltratadas, humilladas durante la posguerra. Y sabemos la repercusión que ha tenido en muchos ámbitos sociales. ¿Qué pensás vos de todo esto?
Bueno, pues primero, hola, saludaros a ti, sí, a la audiencia, y no, pienso que es súper importante que por fin se esté visibilizando un poco lo que fue la represión contra la mujer, y por fin además, porque fíjate tú que como las mujeres siempre pasamos tan desapercibidas, y hasta hace muy pocos años, la historia siempre fue escrita por hombres, se creía, pues por ejemplo, que si una mujer no estaba en la cárcel o no era fusilada, parecía que la represión no le hubiera llegado. En primer lugar, fueron tan represaliadas como los hombres, pero desgraciadamente, muchas de las fusiladas a veces ni se anotaba su nombre, porque era una mujer. O sea que, fíjate tú, que en el campo de la Bota de Barcelona, por ejemplo, pone mujer, o a veces ni eso. O sea que se las fusilaba sin más, y no sabemos ni los nombres de todas estas mujeres. Normalmente, además, también tuvieron, precisamente por el hecho de ser mujer, como una doble humillación, ¿no? Una por ser republicanas o anarquistas o comunistas o socialistas, etcétera, y además otra por ser específicamente mujeres. Y es aquí donde vemos este maltrato psicológico tan bestia, ¿no? De por ejemplo, que las rapaban, que las hacían pasear desnudas por las calles, que les daban aceite de ricino. O sea que hay una humillación específica por ser mujer, sobre todo por haberse atrevido, por ejemplo, a llevar el pelo corto, espero que la rapan, ¿no? O haberse atrevido a llevar pantalones cuando el franquismo, o sea, no quiere, las quiere femeninas, pero la antigua usanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, no consienten que todas estas mujeres republicanas se hayan atrevido, por ejemplo, a ponerse esos monos de milicianas, hayan ido al frente, se hayan cortado el pelo, o sea, un poco hayan transgredido, y naturalmente no consienten que hayan trabajado como mujeres. Es por esto que las condenan, y además a muchas, por ejemplo, muchas esposas de hombres que estaban en la cárcel o que habían sido fusilados, además a ellas las condenaban a ir a limpiar como sirvientas a las casas de los nuevos ocupantes de las ciudades, es decir, a las casas de los falangistas o de los carlistas o aquellos nuevos gerifaltes que se habían instalado en todos los pueblos y ciudades de España. Entonces, no hay en nombre de toda la humillación que tuvieron que sufrir estas mujeres, por ejemplo, pues para que liberaran a sus maridos o a sus hermanos o a sus padres, ¿no? O sea, no se ha contado ni creo que se cuente nunca por dónde pasaron todas estas abuelas de España, ¿no? O sea, ya te digo, limpiando, haciendo lo que fuera, ¿eh? O sea, haciendo lo que fuera para lograr la libertad de los hombres. Todo esto se ha silenciado muchísimo en todo lo que es la historia de la vida cotidiana de la posguerra, ¿no?
Todo lo que ha sucedido con los hombres, ya sea en su condición de combatientes, en su condición de resistentes, en su condición de habitantes simples de las ciudades o de los pueblos, Estamos hablando específicamente de España en este momento.
Sí, sí.
Después, durante la posguerra, siempre que hablamos de hombres hay como una especie de prestigio o de respeto implícito a la condición que tuvieron que sufrir. ¿Existe el mismo respeto, la misma consideración hacia las mujeres que pasaron exactamente lo mismo, exactamente en el mismo momento?
Bueno, eso depende mucho del historiador o la historiadora que relate estos
hechos. Por eso te lo pregunto a vos,
claro, doctor. Por suerte, cada vez más somos las mujeres también quien formamos parte de los equipos académicos que investigan en historia. O por suerte también, cada vez más, los hombres están educados con otra sensibilidad que les hace aceptar un poco pues todas las variaciones de la historia, ¿no? Por suerte ya cada vez menos quedan historiadores de los antiguos, ¿no?, que solo visibilizaban al hombre, y cada vez más, ya te digo, desde las escuelas está creciendo una nueva sensibilidad que nos hace pensar en personas, tanto si son hombres como mujeres. Entonces sí que poco a poco en historia se va visibilizando todas las humillaciones que tuvieron que sufrir hombres y mujeres, porque no olvidemos también las humillaciones que sufrieron los homosexuales o las lesbianas, ¿no?, que aún ahora no se cuentan y están muy tapadas, ¿no? O sea, todo aquello que era diferente para el franquismo era una aberración, ¿no?, y fueron represaliados, pero hasta los últimos años del franquismo, y también, lógicamente, en los primeros años, fíjate tú, el mismo asesinato de García Lorca, ¿no? O sea, todo aquel que se atrevía a transgredir en aquella España franquista estaba condenado. Pero también lo que es importante, sobre todo, es no olvidarse de cómo el franquismo criminaliza todos aquellos avances que habían hecho las mujeres, sobre todo en los años de la República, ¿no? O sea, cómo se da un paso atrás importantísimo y cómo la mujer queda supeditada a aquello que llamaban el cabeza de familia. O sea, para sacarse un pasaporte, hasta 1975 las españolas necesitaban el permiso de su padre, del marido o del hermano. O sea, imagínate, como si fueran menores de edad, o sea, mentalmente, ¿no? Y como incluso, yo recuerdo que para ir a trabajar necesitabas el permiso del padre o del marido para trabajar o para abrir una cuenta en el banco. O sea que, imagínate cómo el franquismo quiere subsumir a la mujer, sobre todo a nivel público, y como si fuéramos verdaderamente retrasadas mentales, ¿no? O personas que no habían crecido, que no teníamos una mayoría de edad, ¿no? Esto es brutal, o sea, es brutal, porque entonces todo esto impregna no solo, o sea, el modelo de mujer, sino cada una de nuestras acciones, ¿no?, en aquellos años, ¿no? O sea, era imposible para una mujer no ya solicitar el divorcio, ¿no?, que no existía en la España de Franco, sino sencillamente plantearse el poderse separar de un marido. O sea, no, de un maltratador o de un marido que no querías, ¿no? O sea, es importantísimo ver cómo realmente el franquismo es una de las pocas, digamos, líneas de pensamiento fascistas que quedan en Europa hasta 1975, ¿no? O sea, cuando en toda Europa se está avanzando, cuando las mujeres americanas a partir de los años 60 están avanzando, como aquí era otro mundo completamente diferente, ¿no? Y esto, claro, esto impregnó pues toda la narración historiográfica posterior, ¿no? O sea, es muy doloroso, ¿eh? O sea, porque yo pienso que muchas mujeres, nuestras madres, han sufrido todo esto.
Y una pregunta en el mismo sentido.
Sí.
Uno de los aspectos menos visibilizados es el tema de la maternidad. Sí. El tema de la maternidad de mujeres tanto represaliadas como detenidas, como mujeres que se consideró que no era respetable que tuviesen hijos, o no era respetado. ¿Qué pasó con esos niños, Dolores?
Sí, mira, sobre todo es un tema delicado porque casi no se ha investigado aún, o sea, poco a poco los historiadores se van acercando al tema, o las historiadoras, pero muy paulatinamente, porque durante acostumbra pasar mucho que con todas las víctimas de humillaciones muy dolorosas casi nunca hablan, ¿no? O sea, fíjate tú, las personas que estuvieron en los campos de concentración del Holocausto casi nunca hablaron. casi siempre nos han llegado muy pocos testimonios, testimonios a partir de terceras personas que les entrevistaron, porque era tanto su dolor y tanto su, o sea, su desconcierto, que les costaba mucho narrar esto. Y esto les ha pasado también a las mujeres republicanas que dieron a luz en la cárcel o que estaban embarazadas en aquellos años. O sea, como nunca nadie les preguntó ni nunca nadie reivindicó su memoria, ahora poder entresacar todos estos testimonios es dificilísimo. Solo algunas mujeres, como Paloma Cuevas, cuando escribe sobre las cárceles de mujeres, a veces se atreven a narrar algo del horror, pero era tanto el horror que es muy difícil narrarlo. Entonces, además, muchas de ellas tienen a estos hijos que a veces ya no tienen padre porque su compañero ha muerto en la guerra o ha partido al exilio, y son mujeres solas con niños. ¿Y qué pasa? Pues la mayoría de veces, si su familia no se puede hacer cargo de estos niños, porque son familias que están completamente rotas por el final de la guerra, pues estos niños a veces se los quedaban las mismas monjas, que son las que, un poco con la nueva ordenación franquista, son las que controlan las cárceles de mujeres, los penales de España donde hay mujeres, y a veces estos niños ellas se los quedan y los distribuyen a otras familias que quieren tener niños, que son las familias de los vencedores, y que quieren educar a estos niños inmediatamente, pues claro, los bautizan y quieren un poco apartarlos de sus madres rojas, y muchas de ellas nunca sabrán dónde fueron a parar sus bebés, o sea, difícilmente, porque se los secuestran rápidamente, ¿no? También tendríamos que contar, y eso nunca se cuenta, que muchas tuvieron abortos en la cárcel a causa de las palizas que les pegaban y a causa de las condiciones de vida que hubieron de soportar, o sea, mala alimentación, dormir en el suelo, prácticamente muy poca higiene, o sea que muchas, y eso casi ni lo narran, ¿no? Porque les es tan doloroso y es tanta la vergüenza que pasan, pues que efectivamente muchas pierden a sus bebés con abortos espontáneos que les pasan en aquellos años. O sea, es que muchas no quieren ni narrarlo. O sea, yo a veces he entrevistado mujeres y prefieren no explicar, ¿no? O sea, porque les duele mucho toda esta humillación a la que son sometidas, ¿no?
Vuelvo a la imagen de los hombres represaliados, los hombres que estuvieron detenidos, no hablemos de los que mataron.
Claro.
Todos esos hombres han sido merecedores, insisto en esto, de consideración y respeto. ¿Las mujeres han recibido la consideración y respeto del resto? O sea, del resto, no hablemos de la otra sociedad, sino de sus iguales. Porque en un ámbito en el cual un hombre había pasado por la situación que había pasado, se lo respetaba y se lo trataba con una determinada consideración. ¿Las mujeres han tenido consideración por parte de sus familiares, amigos, vecinos, a partir de la situación que tuvieron que sufrir?
Sí, por desgracia no siempre, ¿eh?
Por eso te lo pregunto.
O sea, porque sí, y duele mucho reconocerlo, no siempre tampoco los hombres, ¿no? Pero mayormente sí, siempre se ha dicho, mira, es que era un hombre de ideas, ¿no? Estuvo en la cárcel porque era un hombre de ideas. En cambio, con las mujeres cuesta mucho de reconocerse que tuvieran las ideas, o sea, cuando había mujeres rebeldes, mujeres súper fuertes, o sea, y que se las doblegó, o sea, se las doblegó de una manera brutal, porque a veces, ya sabes, ¿no?, que las mujeres son siempre madres nutrientes que acompañan a todo el mundo, o sea que verdaderamente la mujer siempre es la organizadora, su entorno, de la casa, de los parientes, etcétera, y todas las mujeres siempre acabaron doblegándose por los hijos, por los hermanos, por lo que fuera, ¿no? Siempre ha habido históricamente esta mentalidad femenina, ¿no? Que seguramente es una mentalidad cultural, pero precisamente a estas mujeres formadas en los años 30 se las doblegó de esta manera. O sea, acabaron haciendo cosas que no querían hacer, como desfilar, por ejemplo, las procesiones de la iglesia, algo que un hombre no habría hecho nunca, ¿no? Pues ellas desfilaban, llevaban cirios, pendones en las procesiones de la iglesia cuando seguramente eran ateas, pero para lograr la libertad de sus hijos o de sus parientes o de lo que fuera. O sea, acabaron doblegándose porque por querer ser prácticas, por querer ayudar, ¿no? Para conseguir pues pan o lo que fuera para poder llevarlo a su familia, ¿no? Y esto los hombres no tienen esta mentalidad, es diferente, o sea, no es que sea diferente porque nacemos así, sino porque culturalmente se educó diferente tanto hombres como mujeres, ¿no? Y entonces es muy difícil reconocer en una mujer este ideario y este querer ir más allá, y en cambio a un hombre sí que se le reconoce, ¿no? Incluso se ha visibilizado más, ¿no?, este sufrimiento masculino, y en cambio tenemos aún muy pocos libros que hablen de mujeres. O sea, porque por desgracia, cuando se habla de historia general, casi nunca se nombra a las mujeres, y cuando hacemos una historia de mujeres, a los hombres no les interesa. O sea, por desgracia es así. Tú vas a una universidad y hay un curso sobre mujeres y guerra civil, y encontrarás un hombre por cada 10 mujeres que asistan como oyentes, ¿no? Pero por otra parte, si hay un curso sobre guerra civil, es más que probable y que casi nunca se hable de mujeres aún, ¿no? Esto es así, o sea, desgraciadamente hemos de constatar que es así, ¿no?
¿Podemos arriesgarnos diciendo que las ideas son prestigiosas cuando las tiene un hombre y no tienen el mismo prestigio, sufren deterioro cuando las tiene una mujer, las mismas ideas?
Yo no sé si podemos arriesgarnos a tanto, podemos sospechar que va por ahí la cosa, ¿no?
Yo lo sospecho, porque eso me estoy arriesgando.
Fíjate tú, por ejemplo, que a un hombre, ¿no?, que fuera muy valeroso en la guerra civil, ¿no?, es esta idea misma del valor, ¿no?, del valor como algo masculino, ¿no?, o del valor o del combate. A veces yo cuando doy charlas, las chicas me preguntan, oye, ¿y no había mujeres atracadoras? Y yo les digo, es que tampoco es un valor, digamos, violento. En positivo, a mí prefiero siempre el papel de la mujer como educadora, como formadora de conciencias libres, como persona solidaria para con sus hijos, para con sus hermanos, para con sus vecinos, ¿no? Hemos de desterrar también ese mito de la valerosidad masculina, ¿no? Estos que van a atracar, que son muy valientes. A veces la valentía está más en el día a día, en poder llevar el pan a casa, ¿no?, que en todo lo demás, ¿no? Pienso que hemos de redescribir la historia, ¿no?, y desde abajo y desde nosotras, o sea, creando redes entre nosotras, ayudándonos y además dando más voz, sobre todo, a las personas anónimas, ¿no? Porque a veces también tenemos la manía de pensar que nos puede facilitar más información el delegado de tal sindicato o el secretario tal que los militantes anónimos, que son los que forman el día a día, ¿no? Es esto, o sea, yo pienso que esto humildemente, que tendríamos que empezar a redescribir la historia, y bueno, ya hay muchos historiadores y historiadoras que lo están haciendo, ¿no?
Bueno,
no
hay
sé si
toda
te he
una
escuela.
Perdón, la gente que se dedica a historia oral,
sí,
ha tomado muchísimo esto, la historia de la vida cotidiana, ¿no?, de la gente, sí, común, como vos muy bien estás marcando. Y se han hecho cosas muy lindas desde la historia oral.
Por suerte, o sea, hay mucha gente que va tomando la voz y la palabra, ¿no?, en historia, y esto es lo que es bonito, ¿no?
Yo sé que vos siempre estás con alguna investigación entre manos. ¿En qué estás trabajando ahora?
Sí, bueno, ahora he acabado un libro.
A ver.
O sea que por fin he acabado un libro. No, es uno que se llama Anarquistas, que son los 100 años de la Confederación,
sí, sí,
en España, pero que he buscado más también toda la cosa cultural y de formación que no la cosa, digamos, más violenta, ¿no? Y he rechazado expresamente todo el periodo de la Guerra Civil para centrarlo más en los años de formación y de creación de una cultura diferente, que era la cultura de los libertarios, ¿no? Y además he hecho un esfuerzo por visibilizar siempre a las mujeres dentro de todo este universo, o sea, sobre todo en la parte cultural, porque es el anarquismo el que ofrece a la mujer, digamos así, pues toda esta variedad de enlaces para con su vida cotidiana, ¿no? O sea, el poder ir de excursión pues con sus compañeros de grupo, con los chicos del Ateneo, el acceder a una cultura laica y coeducadora, el desear una lengua universal, como era el esperanto, ¿no? Una lengua común para toda la humanidad y todo esto. O sea, he trabajado durante 2 o 3 años en este libro y ahora estoy como de bajón después de haber escrito, y ahora estoy pues un poco mirando 3 o 4 temas, porque realmente solo me pongo a escribir cuando hay un tema que digo, uy, esto aún no se ha explicado o aún no lo he explicado yo tal como yo lo veo, ¿no? Y entonces estoy un poco buscando a ver qué tema podría ser bonito para investigar y luego para divulgarlo, ¿no? O sea, un poco para que no quede en el olvido todo este esfuerzo de, sobre todo, nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿no?
Vos que estuviste trabajando tanto sobre anarquistas,
sí.
¿Podemos, pido tu valoración, tu opinión,
sí,
¿podemos hablar de la cultura anarquista, de la cultura libertaria, como una cultura igualitaria entre sexos, entre géneros?
Bueno, con algunos matices.
Matiza mucho, porque te voy a hacer la siguiente pregunta enseguida.
Sí, o sea, fíjate tú que cuando nace el anarquismo, teóricamente como parte y está enraizado en los postulados de la Ilustración francesa, nace realmente como algo igualitario entre los sexos. Y sobre todo por las aportaciones después de la Ilustración de pensadores como Fourier o Owen, que ya se plantean verdaderamente la igualdad. O sea, sobre todo Fourier, que es el primero que empieza a hablar de comunas, de que viva mucha gente pues junta, etcétera, etcétera, es el primero que ya pide que la mujer sea siempre y en todos los oficios igual al hombre. Esto caerá luego un poco en desuso, porque los mismos padres del anarquismo, sobre todo Proudhon, eran terriblemente misóginos. O sea, que cuando escribe sobre matrimonio Proudhon, pues no era muy progresista para su época. Pero poco a poco se va aceptando, porque además piensa que todos ellos venían, sobre todo, de culturas muy tradicionales, y la mayoría habían estado educados en religiones monoteístas y patriarcales, o sea, tanto los que eran católicos como los que venían del ámbito protestante, y entonces poco a poco van olvidándose de esta patriarcalidad que habían aprendido de pequeños, se la van sacudiendo, y poco a poco en el movimiento obrero, pero sobre todo a causa del esfuerzo que hacen las mujeres, se va aceptando esta idea de la igualdad. Fíjate tú que las primeras escritoras femeninas, o sea, dicen, yo soy la esclava del esclavo, o sea, que tenían clarísimo que sus maridos, sus compañeros de sindicato, no las consideraban iguales, ¿eh? Y poco a poco todos ellos tendrán que andar mucho para poder sacudirse todo aquel polvo antiguo, ¿no? Todas aquellas ideas tradicionales. Y hacia los años 20, o sea, no sé, hasta los años 20, cuando llevamos ya más de 70 o 80 años de andadura de movimiento obrero, hacia los años 20 se empieza ya a pensar claramente en esta igualdad, pero que no estará consolidada. Aún piensa tú que durante la Guerra Civil la CNT se niega a reconocer a mujeres libres como organización específica dentro del sindicato, y es porque las mujeres dan miedo, o sea, les da mucho miedo las mujeres organizándose solas, ¿no? Les temen, ¿eh?
Yo personalmente, si pienso en el principio, agradezco que hayas mencionado a Fourier, a Proudhon, pienso en los falansterios.
Sí, qué bonitos, ¿no?
Sí, muy bonitos, pero a ver, ¿cuál era la vida cotidiana de los falansterios? Porque ahí siempre queda diluida la imagen de la mujer.
Claro, fíjate tú que falansterios se llegan a montar muy pocos.
Sí.
O sea, una cosa es lo que escribe Fourier teóricamente y tal, y otra cosa es los falansterios que se abocan la mayoría al fracaso y no sabemos verdaderamente qué pasaba,
claro,
en ellos, ¿no? O sea, Fourier incluso propone, y parece ser que funcionan así algunos en Estados Unidos, propone que las uniones no sean para siempre, las uniones de pareja, incluso propone, y eso sí que es muy avanzado, que los niños sean educados en una especie de escuela comunal,
sí,
y todos participen en la guardia y custodia de los niños. Esto es alucinante pensar que este señor ya pensaba esto, pero esto casi nunca se pone en práctica.
Bueno, esto es volver la sociedad más o menos al neolítico, antes del neolítico, cuando se fija en la necesidad de filiar los vientres.
Claro, claro.
O sea, cuando los hijos eran de la comunidad.
claro, se rechaza el patriarcado, claro. O sea que esto está bien, o sea, yo Furia no sé de dónde sale.
No, yo tampoco, pero...
Sí, además es un señor encantador, ¿no? O sea, porque más avanza ya las ideas sobre homosexualidad también, o sea, sí. Que luego quedan en el olvido, pero él cuando escribe sobre las uniones de los cuerpos celestes, etcétera, está un poco haciendo metáforas sobre lo que es la homosexualidad. Y este pobre, claro, los marxistas lo denigran, ¿eh? Es cuando Engels escribe aquello en contra del socialismo utópico, el anti-During, y ellos se autocalifican de científicos, y un poco esto queda un poco en el margen del camino. Pero será recuperado un poco por, o sea, por el lado, a partir de las comunas anarquistas que nacen a partir de 1900 o así en Francia. Pero fíjate tú cómo esto no les agrada, ¿eh?, a muchos socialistas, digamos marxistas, y esto queda como rechazado, ¿no? Y poco a poco, o sea, se volverá a integrar dentro del anarquismo, quizá hacia los años 20 también, en sí. Que se vuelven a difundir estas ideas, ¿no?
Sí, ahí ya se había caminado un trecho.
Sí, ya habían andado un poquito, pero cuesta mucho, ¿eh? Y sobre todo aceptar este poder de la mujer, aceptar la sabiduría de la mujer, ¿no? O sea, esto les cuesta muchísimo. La misma Federica Montseny no lo acepta, ¿eh?, durante la Guerra Civil. Le da mucho miedo mujeres libres. Y fíjate tú, en cambio, qué andadura más bonita la de Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Coma Posada, Amparo Poch, incluso en sus vidas como mujeres emancipadas y libres, y además en su trabajo con las compañeras, ¿no? O sea, pienso yo que es una de las enseñanzas más bonitas de la Revolución Española, ¿no? Toda la historia de mujeres libres, y luego cómo son pobres, o sea, que bueno, que su trayectoria personal luego pasa al exilio, en el caso de Amparo Poch y Coma Posada, y cómo Lucía Sánchez Saornil acabe viviendo en Valencia, pero completamente, o sea, humillada por una parte, y en una vida absolutamente discreta, ¿no? O sea, porque tiene miedo de la que la puedan represaliar. Y además se queda en España para cuidar a su padre, a su familia. Fíjate tú lo que decíamos de las mujeres, ¿no? Cuando Lucía, seguramente en Francia, hubiera podido tener una trayectoria enorme y bonita como poetisa o como escritora o como periodista, ¿no? Como ella se niega a su propia vida y morirá en Valencia, ¿no? Esa discreción, ¿no? Este sacrificio de mujer, que diría yo.
Bueno, es una charla preciosa.
Ah, sí, gracias.
Pero, sí, sí, me encantaría seguir mucho rato más. Bueno. Pero bueno, tenemos que ir terminando.
Vale, bueno, otro día hablamos.
Si otro quieres. Día hablamos. Dolores, vale. A esta altura de tu trabajo, de la investigación y de lo que vas viendo, ¿cómo ves la figura de la mujer como militante en derechos sociales, militante en política, militante?
Sí, bueno, la veo, bueno, bien dentro de lo que cabe. O sea, por ejemplo, veo a la mujer fuera de la vida militante como una mujer que se está abriendo paso, sobre todo en los campos del acceso a la enseñanza y en los campos del acceso al trabajo. O sea, por suerte hemos avanzado mucho desde aquel franquismo que hablábamos antes. Por suerte, en las escuelas y en los institutos cada día más las clases las dan mujeres, y las dan desde la paridad. En esto estamos avanzando mucho. Por desgracia, en la vida militante pues observamos como hay mucha desconfianza aún contra los sindicatos, a causa de que algunos sindicatos no han jugado el papel que tenían que haber jugado como herramienta combativa a favor de los trabajadores. Yo desearía que todas estas mujeres que entran con tanta fuerza en el mundo del trabajo o en el mundo del saber, pues pudieran transmitir esto también en el mundo sindical, ¿eh? O sea, porque los sindicatos aún están muy vacíos de hombres y mujeres, ¿no? O sea, hemos de un poco volver a tomar estas herramientas en nuestras manos y hacer de los sindicatos esto, o sea, herramientas al servicio de los trabajadores y las trabajadoras. Y esto es lo que veo, ¿no? O sea, estamos avanzando, pero yo pienso que avanzamos muy, muy lentamente. Yo no sé si es lo mismo que piensas tú, no lo sé.
Sí, sí, creo que todavía el mundo sindical, a pesar de que muchos compañeros se van a enojar cuando lo escuchen, es un mundo muy masculino. Iba a decir machista, pero me lo comí. Muy masculino.
Sí, pero poco a poco.
O muy masculinizado, ahí habría
igual
que pensarlo.
Igual es muy masculinizado, ¿no? Sí. Yo pienso sobre todo porque las mujeres somos muy prácticas.
Sí.
O sea, fíjate tú que cuando hay asaltos en, o sea, en la historia, ¿no? O sea, en la historia yo me he fijado como historiadora que cada vez que sale la gente a la calle a tomar los hornos de pan o las tahonas, que se califican además en historia como revueltas primitivas o revueltas acéfalas, siempre las que están haciendo esto son las mujeres. ¿Por qué? Porque necesitan pan y saben que tienen que ir a asaltar un horno de pan o una tienda de abastecimientos para poder dar pan a su familia, y siempre las encontramos a ellas delante de todo. En cambio no las veremos hablando y hablando y hablando, discutiendo, porque ellas tienen cosas para ellas más importantes que hacer. Esta sería quizá la diferencia, ¿no? Y eso, claro, siempre se ha estudiado desde el punto de vista de los hombres. Se ha dado más importancia al sindicato a veces que a la acción en la calle de este tipo, ¿no? O sea, que hemos de mirar, yo pienso, la historia con otros ojos, ¿no?
Sí.
No sé si qué te parece a ti, pero...
Lo comparto totalmente.
Vale, pues gracias. Ahora nos van a criticar seguramente, pero bueno.
No, de verdad que lo comparto, si no te lo diría.
Vale.
Bueno. Muchísimas gracias, Dolores Marín, y
gracias.
Seguramente vamos a volver a hablar como ya hemos hablado en otros momentos.
Vale,
muchas gracias.
Gracias, adiós.
Chao.
Las 10:45 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón. La comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida está sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, Dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, Dolores! Con el silencio de la sociedad. Lunes, martes y miércoles y otra vez. La vida se te escapa entre tus dedos. Hundida en el qué sé yo, destrozada en el sillón, con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien. Volar sin alas, sentir que ya eres libre. Soñar con el príncipe azul, gozar de lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Por fin. Esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad, escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento. ¡Ay, Dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. Ay, Dolores.
Seguimos en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara en el programa Mujeres Libres. Y ya tenemos por acá a nuestra invitada que se nos había estado escapando esta tarde. Esa es una broma, pero es una broma cariñosa. Tenemos por aquí a Amparo Salvador, presidenta del Foro por la Memoria del País Valenciano. Hola, Amparo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, empecemos por alguna parte. Vos y un grupo de otras personas han preparado las primeras jornadas internacionales sobre genocidios y crímenes contra la humanidad.
Pues sí, eso vamos a intentar, por
lo menos. Eso van a intentar, pero pedazo de tema. Esto lo van a hacer el 20 de noviembre,
sí,
ahora dentro de poquitos
ahora,
días,
aquí, dos semanas,
aquí en Valencia. Que lo van a hacer, por lo que he visto, en la Sociedad Coral El Micalet.
Sí, en el Teatro del Micalet.
Sí, que está acá en Guillem de Castro,
en Guillem de Castro
73, que lo conocemos de muchas otras cosas. Contame un poco cuál es la idea que nuclea estas, que convoca la idea de estas jornadas internacionales sobre genocidios y crímenes contra la humanidad.
Bueno, pues la idea ya venía de lejos, en realidad. La idea viene de que, bueno, lo mismo que a raíz de lo que descubrimos aquí en Valencia, de esas fosas comunes que te hablan de un genocidio indiscriminado contra la población civil, que lo ocultan como sea, e intentan por todos los medios hacer una política negacionista, e intentan por todos los medios pues desvirtuarlo, quitarle contenido o mirar para otro lado, pues lo mismo nos llevó a la reflexión de que realmente en el siglo XX ha sido un siglo de exterminios, en realidad, que ha estado lleno de genocidios en todo el mundo, que lo mismo, a que ha habido con todos ellos unas políticas negacionistas o incluso de olvidarlos. O sea, de cuando ha sucedido alguna catástrofe, pues no sé, geográfica, cómo pasó lo de Haití y todo esto, pues de inmediato se centran en estas cosas y te van callando realmente que en cualquier otra parte del mundo en ese momento están matando a miles de personas, ¿no? Y luego el tema de los intereses, ¿no? De que sí, este ha sido el siglo de los adelantos científicos y de todo, pero también ha sido el siglo de inventar formas de dominación, ¿no? De dominación de los pueblos. Ya cuando ya no han podido, digamos, hacerlo de frente, pues entonces han inventado otras formas. Pero el caso es que los pueblos siguen igualmente dominados. La división entre ricos y pobres cada día es mayor. Realmente la pobreza se ha convertido en un objeto de riqueza, de hacer mucho dinero para otra gente.
Qué paradoja, ¿no?
Sí, la pobreza es uno que regenera riqueza.
Siempre es el negocio de alguien.
Es el negocio de alguien. Todo en un sistema como este es el negocio de alguien. Siempre, todo es el negocio de alguien. La pobreza, la miseria, la muerte, la discriminación, todo. Y entonces, pues un poco nos vino la idea de hacer unas jornadas en las que se hablara de aquellos genocidios que se procura por todos los medios que no se hable de ellos. O que se distorsionen de tal manera que realmente no llegamos a saber su verdadera dimensión. Es lo que pasa, por ejemplo, pues con el África de los Grandes Lagos. O sea, realmente los que están haciendo las matanzas son los mismos, y esos mismos están auspiciados por países europeos muy, pero que muy civilizados, dicen ellos que son civilizados, ¿no? Y entonces, bueno, pues como eso, muchas más cosas. Y luego estaba el tema de las mujeres, que realmente a las mujeres es otra cosa que también se obvia, ¿no? No hablar de que...
Hablamos mucho hoy de mujeres.
Sí, aquí puede ser, pero me refiero el tratamiento que se le da.
No, quiero decir, en el programa hoy hemos hablado mucho de mujeres.
Entonces, las mujeres siempre se llevan la peor parte, nos llevamos la peor parte. Normalmente ellas siempre están en la vanguardia de todo o de casi todo. Nunca se les reconoce el trabajo que han hecho, y luego, sin olvidar que las violaciones siempre son un botín de guerra de los vencedores. No se habla para nada del infierno que están viviendo las mujeres en los países islámicos, estos integristas, que hay una verdadera, bueno, yo no sé ya ni cómo calificarlo. no se habla. Fíjate lo que ha pasado en Afganistán, por ejemplo, que la excusa para entrar los americanos y todo era que las mujeres estaban sojuzgadas, llevaban el burka y tal, entraron y siguen igual, ¿no? O sea, y como eso todo. Y esa era un poco nuestra idea, hablar de los genocidios olvidados, de aquello que ya nadie habla, de aquello que se oculta por encima de todo, y eso un poco es esto.
Bueno, esto es el programa que tengo adelante, y muy brevemente, temas. Los intentos de invisibilización de las fosas comunes del cementerio, de Valencia, la negación de las víctimas, que estará a cargo tuyo, Amparo Salvador, Amalia Alejandre y Josep Cuánchez.
Sí, Amalia es nuestra abogada en la Audiencia Nacional. Ella sabe mucho de todas las cosas que se han hecho en el famoso sumario de Garzón con respecto a Valencia, ¿no? Puesto que le ha tocado poner montones y montones de recursos precisamente por la invisibilización de Valencia, ¿no?
Ya que no lo tenemos a Garzón, sí, la tendremos a ella.
Y luego está el Pep Cruáñez, que es el portavoz de la Comisión de la Dignidad de Cataluña, que es la asociación que consiguió que volvieran parte de los papeles de Salamanca a Cataluña.
Bien, después otra mesa será sobre los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, la maldad masificada del siglo XX, a cargo de Henry Ettinghausen. Después, bueno, paran a comer y hay otra mesa, de nuevo los aliados, los liberadores, Auschwitz.
De
los liberadores de Auschwitz a promotores del genocidio ruandés congolés. Perdón que está en valenciano, sí. Pido mis disculpas, que estoy traduciendo yo justo. Bueno, a cargo de Joan Carrero y Sara Legui y nadie más, él, que además hablará sobre la responsabilidad de la jerarquía católica en el genocidio franquista entre el 36 y el 52.
Sí, Emili es el que hablará del papel de la jerarquía católica. Ten en cuenta que Emili es el presidente de ACAT, que se llama Acción dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Es una organización que lleva toda la vida luchando contra la tortura y la pena de muerte. Y entonces es una organización ecuménica. Y entonces él va a hablar del papel de la jerarquía católica. Ellos llevan muchos años luchando porque la jerarquía católica le pida perdón a las víctimas del franquismo por el papel que la Iglesia católica tuvo ahí. Que bueno, nosotros siempre le he dicho que no le podíamos apoyar en eso porque nosotros no hablamos de perdón, hablamos de que se haga justicia. El perdón es una cuestión religiosa y tal, ¿no? Y entonces nosotros no nos metemos en esos ámbitos. Nosotros queremos que se apliquen las leyes, ¿no?
Bueno, eso le pidieran perdón a Galileo después.
Pero bueno, es muy de respetar que gente de la propia Iglesia tenga unas luchas tremendas por querer que la jerarquía, que bueno, que al final es la que decide siempre todo, le pida perdón a las víctimas del franquismo. O sea, eso es un poco conocido, ¿no?
Bueno, después habrá una conferencia a cargo de Yasmina Mujesinovich, Sarajevo, una ciudad herida.
Sí.
Y por último, violencia patriarcal en el mundo y la legislación árabe, a cargo de Wahida Hamid Haidar, que lo presenta Nuria Rodríguez del Centro Social Terra. Mucho y muy variado. Y esto será todo el 20 de septiembre.
El día 20 de noviembre, sí, que también lo hemos puesto el día 20 de noviembre porque parece que todo el mundo, parecen que quieren que nos olvidemos del significado de ese día. Se hace día del niño, día de aquí, día de allá. No, señor, es un día de conmemoración antifascista. Fue el día que murió Franco para bienestar de todas sus víctimas, ¿no? Y entonces, bueno, es un día a no olvidar, es un día a conmemorar, pero a conmemorar
como corresponde.
Como corresponde, ¿no? Con el Día Internacional del Niño, el día de no sé cuántos, el día, porque sí llevan también la política de quitarnos los referentes, de que no tengamos los lugares, de que, en fin, de quitarle a todo el contenido.
Bien. Vos estuviste trabajando, y ya hemos hablado otras veces, de las fosas comunes del cementerio de Valencia. Yo insisto en algo porque parece que, por lo que he escuchado estos últimos días, hay algo que no se termina de entender. La invisibilización de las fosas comunes. ¿Por qué, Amparo, este afán de hacer como si no existieran? O como, en el caso de que hayan existido y existan, no darles importancia, no darles relevancia.
Hombre, fíjate a lo que han llegado a decir, que los que están ahí tirados no son víctimas, que es que sus familiares no les quisieron pagar un nicho. O sea, eso lo ha dicho un historiador local de aquí, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, piensa la cantidad de intereses económicos, políticos y todo. Siempre, las pocas veces que se ha hablado del tema, porque en realidad todo el tema de la represión franquista hemos sido la propia gente afectada la que lo ha puesto encima de la mesa después de años y años de estar investigando nuestras propias situaciones y etcétera, porque la losa de silencio era tremenda, tremenda. Y entonces, pues, lo que nos han dicho siempre es que, mira, todos mataron, se enfrentaron entre ellos, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a olvidar, se ha sufrido mucho, vamos a pensar en el futuro. Y claro, es que las cosas no fueron así para absolutamente para nada. Aquí resulta que no hubo nunca una ruptura con el franquismo. Y los mismos franquistas se quedaron, y están ellos. Fíjate Martín Villa, Rodolfo Martín Villa, o Fraga Iribarne, y como ellos tantos. O están sus hijos. O están sus nietos, y de ahí, y el franquismo realmente nunca se ha ido en el Estado español. Y esa es la razón por la que después de 35 años o 36 de haberse muerto este señor, que es que decir su nombre ya me da no sé qué, pues no se ha hecho justicia a las víctimas del franquismo. Y ten en cuenta que aquí tuvimos una dictadura militar fascista de 40 años. En la que hubo cientos de miles de muertos. Es el único país de todo el planeta en el siglo XX que no ha juzgado absolutamente ni a uno de los responsables y colaboradores del genocidio. Y bueno, pero si es que para... Ya empiezas por el mismísimo rey de España, Josefina. ¿Quién puso al rey de España? Es que lo nombró Franco, y lo nombró como solución a la continuidad de la dictadura militar fascista. Y este señor juró los principios del glorioso alzamiento nacional. Claro, él ejerció como jefe del Estado durante varias veces viviendo en Franco. Si lo que sucedió durante el franquismo fue un genocidio, hay que aplicar las leyes internacionales que hay con respecto a los genocidios. Ya sabes que está en Bolivia casi 2 meses este verano. Bueno, allí García Mesa, jefe del Estado boliviano, está en la cárcel, condenado a 30 años de cárcel, precisamente porque hubo un genocidio,
siendo el presidente,
como toca, claro. Y bueno, ten en cuenta que aquí los genocidas y sus colaboradores y todos los que se beneficiaron ni tan siquiera han tenido que devolver lo que robaron a sus víctimas. Pues ¿cómo se va a reconocer nada? Y da la casualidad que lo que hay en Valencia, pues lo que te habla es eso, de un genocidio indiscriminado. Que hubo unas medidas represivas indiscriminadas contra la población civil, porque claro, es que eso se puede decir, o sea, de ese trabajo que hicimos nosotros se puede decir todo lo que quiera, excepto que nosotros hayamos inventado nada, puesto que nosotros lo que hacemos es transcribir los datos que dejan escritos los propios fascistas. Lo único que pasa es que los sacamos de ahí, los ponemos por orden alfabético para que la gente pueda encontrar, los pueda encontrar, porque la gente no podía, si no sabía qué día había muerto y dónde lo habían enterrado, no lo podía encontrar nunca, porque a la gente cuando la entierran, cuando dejan datos, que ahí no están todos, pues es por orden cronológico. Ahora que están por orden alfabético es cuando han empezado a encontrarlos. Y entonces, pues, ese es el lío que tenemos. Claro, hay mucha gente ahí que ellos mismos escriben que muere de hambre, que muere de enfermedades no asistidas y todo eso, pero claro, ¿cómo vas a aplicar lo de que había ricos y pobres? Es que en aquellos tiempos había comida, había sanidad y había de todo, pero lo que no lo había era para la población republicana y revolucionaria que había sobrevivido a la guerra, sino que era para los falangistas y los adeptos al régimen, claro.
¿Qué pasa si hablamos específicamente de mujeres? De mujeres en estas mismas situaciones. mujeres represaliadas.
Ah, sí, bueno, es que luego, aparte de las mujeres, ya sabes que aparte de padecer lo que padecen todos, si hay hambre, padecen hambre, si hay, en fin, todo lo que hay, ellas lo padecen, más aparte padecen específicamente por ser mujeres. Tú fíjate que a las mujeres se las encerraba en la cárcel con sus hijos. Tenían, o sea, a un hombre lo encerraban en la cárcel y su situación todo sería todo lo trágica que tú quisieras, todo lo dramática, todo lo penosa, pero era de él de quien se tenía que preocupar. Pero es que las mujeres padecían esa misma situación y encima tenían que vivir la impotencia de ver cómo sus hijos se morían allí sin ellas poder hacer nada por carencias de todo tipo. Porque en las cárceles franquistas tampoco había ni alimentos, ni había sanidad, ni había de nada, ni había higiene para las criaturas que morían como moscas. Y entonces, pues bueno, en esas estamos. Y luego, bueno, las violaciones. Las violaciones de mujeres en el franquismo, eso fue terrible. No lo hablan lo menos imprescindible, pero es que siempre te encontrarás que de lo verdaderamente gordo no lo tratan, Josefina. Eso procuran como de pasada nombrarlo poco.
Pero no lo tocan nuestros mismos investigadores. No, estamos hablando hace un momento con Dolores Marín y me decía que los mismos historiadores es un tema muy poco referido, muy poco trabajado, sobre el cual prácticamente no se habla y menos se investiga.
Bueno, desgraciadamente las universidades poco han hecho. Durante el franquismo estuvieron calladas, bueno, todo el mundo estaba callado porque no quedaba más remedio, sí. Pero después, cuando vino la transición, callaron, y durante todos los años callaron, y al haber todo este movimiento por parte de la gente afectada de denuncia de todo aquello y de reivindicar todo lo que se ha reivindicado, han empezado a escribir y a decir y todo, pero claro, te cuesta mucho encontrar un historiador que te quiera realmente explicarte el verdadero alcance de la represión franquista. Muchas cosas se las siguen callando porque no sé, a lo mejor es que no se han enterado.
Bueno, pues ahí tengo mis dudas. En la mesa sobre el mundo y la legislación árabe va a estar Hamida Haidar, que es la que yo conozco.
Sí,
sí.
Ya es la segunda vez que no la hemos traído por aquí.
Muy bien, muy bien.
Vamos, es una persona tan interesante.
El gusto de verla. Además habla español.
Además habla castellano porque ella, entre otras carreras que tiene, estudió sociología en La Habana.
Entonces, claro, y ahí estudió, aprendió el idioma.
Aprendió el idioma.
Sí, sí.
Lo tiene muy olvidado ya, ¿eh?
Sí, porque, sí, no,
pero ella se expresa muy bien.
Se expresa muy bien.
Además, como tiene tanto para contar.
Claro, se puede entender perfectamente. Y sobre Sarajevo, ¿qué tenemos?
Sobre Sarajevo viene Yasmina. Yasmina es una mujer bosnia que, bueno, ya sabes que la represión en la guerra de los Balcanes, quienes la padecieron fueron los bosnios. Y al final serbos y croatas pactaron para cargarse a los bosnios, ¿no? Entonces, bueno, Yasmina tuvo que abandonar Sarajevo, que es de donde es, tuvo que esconderse. Y donde estaba escondida igual, fueron a por ellos, consiguieron huir con su familia, pues ya que si les pillan les matan, claro, como a tantos. Y entonces ella, bueno, pues claro, ella conoce muy bien lo que son las violaciones de las mujeres. Entonces, por parte de los vencedores o de los controladores, digamos, da igual. Y entonces, pues estuvo unos años en Cataluña, consiguió encontrar allí refugio, hasta cuando firmaron lo de los acuerdos de paz de Dayton, que ya se volvió otra vez enseguida a su tierra. Y entonces ella tiene allí una lucha tremenda por el tema de las mujeres que fueron violadas por los serbios y los croatas. Y que ellos calculan que son más de 30.000, ¿sabes? Y entonces, bueno, es que esas mujeres quedaron en una situación terrible y además es que forman, ya te digo, ocuparían una ciudad entera.
Y ¿Vos sabés que nos contaba la compañera periodista argentina que entrevistamos hace un rato que lo habíamos adelantado aquí en el programa Radio Clara, pero es bueno recordarlo? Hace muy poco se produjo la primera sentencia judicial en Argentina en un juicio a los genocidas torturadores por violación a una mujer. Es la primera vez que se logra probar y condenar a un genocida por violación. Hasta ahora el tema de la violación a las mujeres estaba absolutamente dejado de lado.
Sí, como que era una cosa normal. O sea, como que era un delito menor y ni tan siquiera era delito. Sí. O sea, eso es como cuando estos se salen del fútbol, que cuando pierden salen tan tristes que rompen todo lo que se encuentran por al alcance de la mano, el mobiliario urbano y todo, y la gente dice, claro, es que como perdieron, pues estaban cabreados. Y cuando ganan o eso, están tan contentos, se lo cargan lo mismo. Claro. Pues dice, claro, es que tenían una euforia tan grande, estaban tan contentos que no se daban ni cuenta. Pues esto de las violaciones a las mujeres, yo creo que pasa lo mismo. Se considera un hecho así, una cosa como que...
banal.
Tal como si acaso es delito, es un delito menor. O sea, no... Hasta ahora, violar a los niños, por ejemplo, era un crimen terrible desde que la Iglesia Católica resulta que se dedicaba a violar en plan masivo. Ahora ya empieza a haber una teoría por ahí que dice que, claro, si eran pequeños y no eran conscientes de lo que es una violación o lo que es eso, pues que realmente el daño no es tanto. ¿Eh? O sea, a ver, es que todo depende quién lo haga, ¿no? Es que a eso ya nos tienen acostumbradísimos. O sea, una cosa es mala... o un crimen, es un crimen, depende quién mate, a quién mate, cómo y cuándo mate. Y lo mismo pasa con las violaciones, o sea, y bueno, pues en esas estamos. Y claro, es una cosa que si las propias mujeres no nos dedicamos a luchar contra ella, bueno, ahí tienes a Yasmina, que ha creó una, en Sarajevo, ella, una organización...
Sí.
Precisamente para tratar este tema, es a lo que se dedica ella en cuerpo y alma, al tema de todas las mujeres víctimas de violencia durante la guerra.
Bueno, de todo esto y de mucho más se hablará en las primeras jornadas internacionales sobre genocidios y crímenes contra la humanidad. Bueno, y ahora nos vamos a un pequeño corte. Yo te invito, te pido que te quedes, que tenemos que hacer una llamadita más porque hoy estamos haciendo... una especie de monográfico con el tema de violencia contra las mujeres.
¡Ay, qué bien! Oye, me alegro mucho de que me hayas dado oportunidad de participar en esto, ¿no? Porque sí que me cabreo muchísimo de que esto sea una cosa que se le dé ese tratamiento tan... así, o sea, como que no es importante. ¿Vale?
No, es... todas las mujeres que participamos en este programa y todas las que son compañeras, amigas o simpatizan con todo esto, participan de nuestro programa, participan también de estas ideas de que no es un tema menor, no es un crimen menor, es uno de los crímenes graves contra la humanidad. Y mientras la humanidad no se tome las violaciones contra las mujeres con el mismo nivel de importancia, seriedad, gravedad con que toma todo el resto, esto no se va a solucionar. No sé si se va a solucionar porque seguimos teniendo guerra y seguimos teniendo las barbaridades que tenemos alrededor de vulneración de derechos humanos. Pero la violencia contra las mujeres es algo muy particular que es hasta mal visto y hasta ocultado por víctimas también de los genocidios y víctimas de todas estas situaciones de guerra.
No, y que luego
son crímenes menores.
Sí, que y que luego además se presiona a las mujeres. Exacto. Para que se callen.
Sí.
Y encima tienen que vivir con eso encima, ¿eh? O sea que...
Sí. Bueno, vamos a un corte y te invitamos que te quedes por acá con nosotras.
Déjame esta noche soñar contigo, déjame imaginarme en tu labio lo mío, déjame que me crea que te vuelvo loca, déjame que yo sea quien te quite la ropa, déjame que mi mano roce la tuya, déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme pena. Si algún día viera con la manera de hacerte mal mía, siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo si algún día diera con la manera de hacerte mía. Siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar contigo.
Ya no lo ponemos.
Seguimos en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara, en el programa Mujeres Libres. Y creo que tenemos por ahí ya a nuestra invitada. Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Isabel?
Muy bien.
Presento para la audiencia.
Vale.
Vamos a hablar con Isabel Parra. Isabel ha sido víctima de maltrato psicológico. Está en tratamiento psicológico y psiquiátrico actualmente todavía, y son muchas las cosas que evidentemente tenés para referir respecto de toda esta situación, Isabel, porque cuando se habla de maltrato, de violencia contra las mujeres, parece que se habla únicamente de violencia física.
Sí, el psicológico yo creo que es el que más daño puede hacer y desde luego el más difícil de evaluar por los jueces. Entonces, no es algo que tenga muy en cuenta. Tienes que ir muy mal, muy mal, muy mal a un juzgado para que te reconozcan lo que eres.
Me impactó mucho una frase que vos me dijiste cuando hablamos. Me decías, mujeres recuperadas, no protegidas.
Sí.
¿Qué quiere decir eso?
A ver, se está enfocando mucho la violencia de género desde la protección. Protección a víctimas que pues han denunciado y todo ese tipo de situaciones. Que bueno, que la protección también es algo que es muy elástico. Pero hay un grupo de mujeres que es muy grande, no hemos denunciado nunca porque es muy difícil, lo que te comentaba, acreditar un maltrato psicológico, pero que en un momento determinado, en vez de optar por buscar la tutela judicial, recurrimos a nuestra recuperación psicológica, como es mi caso. Y luego no eres reconocida.
Perdón, ¿qué quiere decir no buscar la tutela judicial?
Yo, cuando tuve que plantearme la situación, por encima de que un juez me reconozca o no la condición de víctima de violencia de género, opto por recuperarme. O sea, yo estoy atravesando una situación muy difícil con mi pareja en ese momento y opto por mi recuperación, mi salud mental, vamos.
O sea, esto quiere decir que no hiciste, no tenés orden de alejamiento, denuncias contra la persona maltratadora.
No, yo en su momento me estuvieron atendiendo en el Centro Mujeres 24 Horas y, claro, ellas me lo dijeron, sí, me estaban prestando el servicio por maltrato psicológico, pero judicialmente no tienes nada que hacer. Para ir a un juzgado tienes que ir, pues eso, es el maltrato físico el que más se ve. Aunque es el psicológico, curiosamente, el que más daño puede causar.
Entiendo.
Entonces, estamos ahí, pues un poco un grupo de víctimas, pues desprotegidas. No tenemos una orden de alejamiento, no tenemos una orden de protección. Y sí que es cierto que algunos ayuntamientos han creado un servicio preventivo que lo llevan a cabo, pues, un grupo más o menos preparado de la policía local.
¿Qué quiere decir un grupo preventivo?
En Manises y en Cuart de Poblet, por ejemplo, se está coordinando la Policía Nacional con la Policía Local, los servicios sociales y el juzgado para prevenir los casos de violencia.
¿Y eso cómo se hace?
Pues en los casos donde no haya una orden de alejamiento, pero sí que haya un riesgo para una persona de poder sufrir violencia por parte de su expareja, sí que se lleva a cabo un seguimiento por parte de la policía local.
O sea, pero la mujer lo tiene que poner en conocimiento.
Sí, sí. Ah. Sí, o sea, se supone que una víctima de maltrato psicológico está recibiendo un tratamiento por parte de instituciones oficiales, o bien servicios sociales, o bien alguna asociación de apoyo, que también al final terminan derivando hacia los servicios oficiales, que realmente son quienes te pueden más o menos facilitar ese seguimiento por parte de fuerzas de, pues ya sea policía local o policía nacional. La policía nacional solamente opera cuando hay orden de alejamiento.
Entiendo. Isabel, tengo entendido que vos sos afiliada del sindicato de CGT.
Sí.
Bien, esto quiere decir que tenés ideas políticas.
Sí.
Bien. ¿Por qué te reís?
No, porque yo creo que en el fondo de todo, o sea, lo que a mí, en mi caso, por ejemplo, más me ha salvado es un poco esa vena rebelde.
De eso quería hablar.
Claro, que...
¿Cómo se hace para dividir las rebeldías y no enfrentarlas?
A ver, mi problema en concreto es que la persona con la que yo estaba, a ver, ideológicamente era muy como yo. Entonces es muy difícil pensar que esa persona te está sometiendo a ese tipo de trato.
Bueno, vos sabés que uno de los peores maltratadores que yo conocí, y lo cual me dejó sumamente afectada a mí, que no era la víctima, fue un compañero anarquista que golpeaba a su mujer, y de lo cual no sabíamos nada, nadie de los que rodeábamos a esa pareja. Y que además era negado por su mujer, por su compañera. Y era un compañero militante desde su adolescencia, anarquista. O sea que una ideología a toda prueba, y además no solo militaba de ideas, sino que además escribía, participaba activamente. O sea, impresionante.
Claro, es que eso es lo peor. O sea, claro. si a ti te están mostrando un machismo palpable, lo tienes clarísimo. ¿Vale? Aunque yo, por ejemplo, en mi caso yo no me reconozca como... yo no asuma el rol de víctima, ¿vale? Que yo creo que eso también es importante, porque en el momento que asumes ese rol, como que de alguna manera te bloqueas, te estás encubriendo un poco detrás del nombre. Yo creo que en ese sentido yo, por ejemplo, sí que la vena rebelde me vino ahí y dije tururú, y empecé a funcionar de otra manera. Yo tengo mucha tendencia a ver, yo cuando me veo que no estoy funcionando nada bien, recurro siempre a mis psicólogos. Entonces, para mí es importante la recuperación psicológica de la mujer en ese caso. Y sobre todo ver, pues, el tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, este señor me llegó a decir un día que yo no estaba capacitada para estar en un bar cuando habían cuatro hombres. Yo qué sé, eso, claro, ahí cuando despuntó ahí ya era muy palpable todo, ¿no? Pero tienes que estar escuchando una serie de cosas que dices, esto no es mi vida y esto no va conmigo.
¿Cómo se ponen en contacto las ideas sociales, políticas que uno tiene con las ideas sobre la vida particular y la actuación particular de una?
Es muy difícil. Yo creo que ahí tienes que tener muy claro lo que... tienes que tener muy arraigada tu base ideológica. porque yo, por ejemplo, claro, yo tenía unos conflictos internos exagerados. Me además, imagino. La vergüenza que pasas cuando tienes que reconocer esto públicamente.
¿Y ante vos misma?
Peor. Peor, porque cuando eres consciente de todo lo que está, de todo lo que has vivido, o sea, lo primero es cómo he podido estar justificando. O sea, ¿hasta qué punto me he degradado como persona? Cara a ti misma me estoy refiriendo.
Sí, sí.
O sea, como tú misma te estás viendo. ¿Sabes? O sea, que pasas unas fases cuando estás recuperándote súper marcadas. O sea, al principio, pues eso, te machacas tú misma. Y en mi caso, porque en todo momento, vamos, no. Porque si tú me dices una, yo te voy a decir otra, aunque tenga que salir corriendo. ¿Qué me ha pasado? Pero, ¿sabes qué? Sí que tienes ahí un poco... Claro, luego eso deriva en otra historia, que es que tú vas todo el día provocando.
¿Qué quiere decir eso?
Claro, cuando tú estás respondiendo al agresor, ¿vale? La versión del agresor es que tú vas todo el día detrás provocándolo. No, para él no es que tú te estés defendiendo de sus agresiones verbales o como sean, ¿vale? Es que para él tú eres la que vas provocando.
O sea, el plantar cara en un hombre es una actitud valiente. El plantar cara en una mujer es provocación.
Sí.
Bien. Me queda más claro. O más oscuro, no sé. ¿Vos tenés hijos?
Yo tengo una niña de 7 años.
¿Cómo es la relación de una mujer en tu situación con la autoestima de tu situación frente a una criatura?
A ver, yo en un primer momento...
¿Qué es tu hija?
En un primer momento, cuando yo busqué ayuda, un poco era que mi situación personal no afectara a mi hija. Porque es muy difícil. Encima, claro, tienes que seguir teniendo relación con esa persona porque es el padre de tu hija. Entonces, para mí sí que era muy importante que mi hija no notara altibajos ni que viera cierta coherencia entre lo que le estoy diciendo y lo que realmente estoy haciendo. Para mí eso fue muy importante y fue una de las cosas que me decidió más o menos a buscar ayuda. Otra de las cosas es que yo, por ejemplo, en mi caso... En la última etapa en la que yo estaba con esta persona, a mí sus historias ya no me llegaban de ninguna de las maneras. Por mucho daño que él pretendiera hacerme psicológicamente, yo ya estaba con mi terapia y a mí sus cosas no me llegaban. Entonces él lo que hacía era pues a través de la niña. Y la niña tuvo que vivir ahí unos episodios que hace 4 años y sigue recordando muchas cosas. Hay veces que me dice cosas que digo, pero tú no te puedes acordar. Y sí se acuerda, sí.
Bueno, ¿cuál es la situación hacia adelante? La situación en cuanto a tu autoestima y a caminar hacia adelante, Isabel.
Pues yo ahora mismo me encuentro muy bien, o sea, yo tengo claro que... me encuentro muy bien, pero tengo mis cosas. O sea, yo a día de hoy me niego a mantener una relación con nadie. Claro, es que tengo una situación ahora mismo para mí muy buena, muy cómoda y como que me da cierto miedo a comprometerme. Entonces, no sé si será por secuelas o no, eso no lo tengo muy claro. Sí que tengo muy claro que yo personalmente me encuentro en un momento bastante bueno. A pesar de todas las cosas que me puedan ir ocurriendo, me siento bastante fuerte psicológicamente. Físicamente de vez en cuando pego bajones, pero bueno, eso yo creo que es un poco normal. Pero creo que es importante, creo que es muy importante para todas las mujeres que vivan situaciones de este tipo, la recuperación psicológica por encima de todo. El volver a tener seguridad, a sentirse a gusto, confianza, hacer todas las cosas que por una relación de este tipo pues hayas dejado de hacer en tu vida y eso, recuperarte psicológicamente para poder hacer frente al día a día con gente así, sobre todo porque bueno, si no tienes nanos esta persona puede desaparecer de tu vida, pero si tienes nanos es que lo vas a tener ahí siempre.
Claro. Bueno, Seguramente vamos a volver a hablar en otro momento y te agradecemos muchísimo tu participación hoy.
Venga,
muchísimas gracias. Gracias, Isabel Parra.
Venga, hasta luego.
Chao, buenas tardes. En el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara, en el programa Mujeres Libres. Ana, ¿qué pues, tenés por ahí?
A ver, yo os traigo como siempre algunas acciones que podéis hacer en la página de Amnistía Internacional y era un poco pues recordaros algunas que ya teníamos en marcha. Tenemos actualizada del 2 de noviembre la acción contra el ahorcamiento y la lapidación para Sakine. Y bueno, como ya os comenté el mes pasado, estaban intentando acusarla del asesinato de su esposo y como había habido una reacción internacional en contra de su lapidación, habían decidido que le iban a ahorcar. A día de hoy no hay contacto ni con ella ni con su abogado, que también está detenido, y la podrían ejecutar de una manera u otra en cualquier momento. Entonces era un poco para que la gente siga firmando la acción, para seguir haciendo presión y a ver cómo podemos parar la ejecución de esta mujer. Yo supongo que el caso ya lo conocéis todos. A esta mujer la acusaron de adulterio. Eso está penado con la lapidación en Irán. Y como hubo una gran reacción internacional, intentaron acusarla primero de cómplice y después de asesina de su marido, y para, no sé, pensando que esto haría que la gente pensara que era malísima y que se merecía morir o algo así. Y el problema es, pues eso, que no sabemos nada, que su abogado también está detenido y que la situación es de desprotección total. Vamos, la podrían ejecutar en cualquier momento porque no hay manera ni acceder a su abogado ni de seguir el procedimiento. Y un poco pues eso, que sigáis firmando la acción, que hace falta seguir haciendo presión en este caso. Y después también os quería, bueno, otra de las acciones que hay ahora es sobre el homicidio del chaval saharaui de 14 años en un control militar cerca de Lawin. Este chico sufrió un disparo en el riñón dado de muy cerca. Estaba llevando comida a un campamento saharaui de protesta y la familia no ha podido saber ni dónde lo han enterrado porque directamente lo enterraron, no saben dónde, y es la petición es para que el gobierno de Marruecos investigue qué es lo que ha sucedido ahí. Un poco eso, y que intentemos hacer presión, a ver si en este caso, pues como en otros, la transparencia brilla por su ausencia, entonces habrá que intentar presionar. Y después también hay otra ciberacción que también está, bueno, también la conoceréis todos por el Premio Nobel de la Paz que le han concedido a Luis Xiaobo y toda la presión que está haciendo el gobierno chino para que no se sepa nada ni dentro ni fuera de las fronteras. Este hombre pues lleva 11 años condenado por incitar a la subversión contra el poder del Estado. Tuvo un juicio sin garantías y tanto él como otros presos de conciencia que firmaron la Carta 08 en el que se proponía una reforma política en China están detenidos. De hecho, ahora mismo las autoridades chinas tienen también en arresto domiciliario a su mujer, que es la única que tiene acceso a visitarlo. Y un poco, pues que escribáis a las autoridades chinas pidiendo su liberación de este y de otros presos de conciencia chinos. Y nada, esto es lo que os propongo para que hagáis esta semana.
Muy bien. Bueno, nos queda muy poquitito, así que creo que no vamos a hacer un corte porque si no nos quedamos sin tiempo. Amparo, que todavía te tenemos por acá. Recordamos quiénes organizan estas primeras jornadas internacionales contra genocidios y crímenes contra la humanidad.
Pues las organizamos el Fórum per la Memoria del País Valencià, el Centre Social Terra de Benimaclet y Alerta Solidaria. Y luego, pues claro, quiero nombrar que son los que nos están apoyando en toda esta organización, a la Societat Coral El Micalet, a CAT, que ja la nombré antes, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, i a la Comissió de la Dignitat de Catalunya.
Muy bien, y recordamos que estas jornadas serán el 20 de noviembre, ahora en pocos días, en Guillem de Castro 73, en la Sociedad Coral El Micalet.
El Teatro El Micalet.
El Teatro El Micalet, aquí en Valencia, en el centro de Valencia. Y no mucho más, y yo creo que ya estamos ahí, así que aprovecho que Emilia hoy no pudo venir, pero nos mandó un libro para compartir con ustedes, como siempre. El libro es Una mujer en Berlín, de autor anónimo, de la editorial Anagrama. Este libro es un diario de una mujer durante las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, que fue escrito como catarsis para superar el horror vivido. Se pasó el manuscrito a un periodista amigo y en el 54 lo publicó por primera vez con el compromiso de no desvelar el nombre de la persona que lo había escrito. En este libro se ilustra lo que le tocó vivir a millones de mujeres, la supervivencia entre los escombros, cosa que hemos hablado bastante, sin agua, sin gas, sin electricidad, acuciadas por el hambre, el miedo y el asco, y posteriormente, después de la batalla de Berlín, la venganza de los vencedores, de lo cual se está hablando bastante últimamente. Luego de la entrada de los rusos en Berlín, las mujeres se convirtieron en el más preciado botín, con la consigna de vengar a sus madres, hermanas y mujeres. El ejército ruso violó a todas las berlinesas que fue encontrando. Y este libro narra cómo la autora, quien nunca dio su nombre, lo recalcamos, vivió esos días y la capacidad de supervivencia de las mujeres, el llamado sexo débil, mientras los hombres de la gran raza aria miraban para otro lado y recibían la comida sin preguntar de dónde había salido. Recordamos el nombre, Una mujer en Berlín, de autor anónimo.
Y yo quería comentar que yo lo he leído y me encantó. Es durísimo, porque la experiencia de esta mujer es durísima, además ella lo cuenta con cierta distancia todo el tiempo, un poco para mantener la cordura, y yo recomiendo la novela y me encantó.
Bueno, lo recomendamos doblemente. Y como ya no nos queda tiempo, creo que no nos queda tiempo porque nos hacen señas confusas. Sí, no nos queda tiempo. Bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene con Acción Directa y hasta el primer miércoles de diciembre con Mujeres Libres. Muchas gracias, Amparo Salvador. Estaremos, te acompañaremos y estaremos presentes en las primeras jornadas internacionales de genocidios y crímenes contra la humanidad el 20 de noviembre aquí en Valencia.
Gracias a vosotros y nada, allí nos veremos.
Muchas gracias. Y hasta el miércoles que viene. Chau, gracias. Thank you.
mujeres.